Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, destacó como uno de los principales logros de la actual administración la relación que mantiene el gobierno con el Congreso Nacional, subrayando el avance de distintos proyectos. En esa línea manifestó su confianza en que a medida que la información sobre los distintos avances lleguen a la ciudadanía, la evaluación del gobierno va a mejorar.
Es evidente que las evaluaciones tienen que contar con mayor información, dejar que avancen precisamente cada uno de los programas y medidas que se han ido implementando en las distintas carteras para que la ciudadanía pueda tomar una decisión.
Es en el plano comunicacional donde los distintos ministros han enfrentado los principales cuestionamientos. La misma vocera de gobierno, Mara Cedini, ha sido objeto de críticas por errores en esta área, como la polémica también en torno al concepto de Estado en quiebra, que incluso escaló hasta la Contraloría General de la República. Desde el oficialismo también han surgido algunos reparos de distinto tono. El diputado de la UDI, presidente también de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, valoró que el gobierno haya propuesto soluciones desde el primer día, aunque advirtió que siempre existen aspectos por mejorar.
Siempre se puede explicar mejor, siempre se puede sintonizar y por supuesto destacar la seriedad con que se enfrentó la dolorosa decisión del precio de la bencina a raíz de la guerra en Irán.
Más críticos han sido desde la oposición. El secretario del Frente Amplio, Andrés Kuble, acusó al Ejecutivo de actuar con indolencia e irresponsabilidad, privilegiando su ideología por sobre el bienestar de las familias.
Decidieron no utilizar el MEPCO y subirle las bencinas a todos los chilenos y chilenas. Y con eso sube el costo de la vida, suben los alimentos y no han entregado medidas suficientes para hacerse cargo de estos efectos.
A su vez, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó la falta de avances en materia de seguridad, señalando que hasta ahora las acciones han sido insuficientes y apuntando contra decisiones que atribuye a la ministra de esta cartera, Trinidad Steiner, como es la salida de Consuelo Peña, ex subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, como parte de un proceso, dijo, de desmantelamiento institucional.
Pero hasta el momento no se ha visto nada. En seguridad no hay plan, no hay estrategia, no hay una postura, todo lo contrario, están desmantelando el Ministerio de Seguridad, ¿no? Y los anuncios que hacen, veremos cómo andamos. En salud estamos peor.
Bajo este escenario que el gobierno deberá encaminarse a enfrentar su segundo mes en el Palacio de la Moneda, donde deberá equilibrar la gestión de las distintas urgencias que fueron parte de la promesa de campaña del ahora presidente José Antonio Kast, con también la consolidación de su agenda, Néstor Nival.
En un mes de gobierno uno es poco, digamos, lo que se puede analizar más que empezar a visualizar los planes, cómo se están implementando. Yo creo que este ha sido un gobierno que ha sido mucho más rápido que incluso yo me atrevería a decir que Piñera 2 en cuanto a la nominación de autoridades.
No, si el tema es que al cabo de un mes, más allá de que efectivamente es poco lo que puede evaluarse, pero si al cabo de un mes ya hay algunas, entonces, tuercas que apretar. Digamos, que el propio gobierno considera que hay tuercas que apretar.
Yo creo, y Bárbara, ustedes están más en el Palacio de la Moneda, que de pronto las comunicaciones es la tuerca principal que el gobierno tendría que apretar. Esto no lo decimos nosotros, sino lo dice el propio los oficialismos, porque aquí hay más de uno, va más allá de republicano, ¿verdad?
Sí, precisamente. Esa es una evaluación que ya se ha hecho en el Palacio de la Moneda y que dicen que, de hecho, ya se intenta enmendar durante esta última semana con la vocera de gobierno, Mara Cedini, pasando a una ofensiva, así directamente lo dicen, con mayor punto de prensa, mayores declaraciones, mayor presencia también en los medios de comunicación, que era una de las críticas que se le había realizado, que estaba realizando muy pocas declaraciones, muy poca bajada comunicacional, y que estas están siendo bastante cuidadas. Ahora lo que se dice acá es que se va a intentar dar un paso al frente. Vamos a ver a una ministra más desplegada, pasando a un nivel mayor de protagonismo, con mayor presencia. Se espera que de hecho tenga varias apariciones durante este fin de semana en distintos medios de comunicación, también a nivel regional. De hecho, hoy día ya realizó una actividad en regiones, precisamente porque la estrategia también es pasar a un nivel de terreno más importante. El mismo presidente José Antonio Kast en estos momentos, durante esta tarde, también realizó un encuentro con vecinos en la región de O'Higgins, respondiendo preguntas en varias materias más a nivel social para precisamente tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y dar vuelta también las encuestas, que pese a que dicen acá en Palacio que nos las miran, sí son bastante importantes.
Pero hay un dato, a ver, la parte objetiva es apretón de cinturón, de los cinturones en general, y esto no lo digo sexistamente, sino que es el apretón lo que significa, ¿no? Apretarse bien fuerte el cinturón, tratar de no tratar, sino ordenar, ahorrar. No están los tiempos para gastar en cualquier cosa. Y en materia comunicacional yo creo que básicamente lo que ha faltado es la densidad. Mucho titular, mucha bajada para redes sociales, y falta la densidad propia que tiene que tener un gobierno que se está instalando, que es hablarle a los suyos, pero también entregar un poco más de lo que se quiere hacer, porque eso es la duda que existe. Por ejemplo, en materia de seguridad, aquí habían dos frentes que eran claves, era la economía y era la seguridad. Y la seguridad, desde el día antes de asumir, prácticamente, ¿dónde está como foco central? ¿Cuáles son las? Pues uno le puede decir a todos los alcaldes, y los alcaldes oficialistas que son sinceros, digamos, no caen en los juegos políticos, es, bueno, en materia preventiva, ¿cuáles son? ¿Se está focalizando el trabajo en materia preventiva? Mataron hoy día en la mañana a una persona arriba de un bus. Evidentemente usted comprenderá que ahora la derecha no dice nada de eso. Bajo el gobierno de Gabriel Boric se salían a culpar a unos y a otros. Hoy día se guarda más silencio respecto a eso. Pero o los homicidios siguen. Tuvimos efectivamente un par de horas sin homicidios, pero continúan los enfrentamientos, los asaltos y los robos. Entonces uno lo que demanda, y esto uno lo puede decir porque nos imaginábamos que al 11 de marzo se iba a llegar con algo muy estructurado en materia de seguridad, tal como está haciendo, guste o no, en materia económica, porque en materia económica viene la ley que lo vamos a revisar más adelante, miscelánea. Podrá no gustar una cosa u otra, pero está súper armado. Son más de 40 iniciativas. Eso no se trabaja en 30 días.
O vivienda,
con el ministro Poduje, que tiene súper claro cuáles son los incentivos por dónde va. Entonces, a mí me llama, y esta es una opinión, y podrá alguien no estar de acuerdo, pero me llama la atención que en una cosa, una, y que probablemente a todos nos importa mucho, que es la seguridad pública, no sé dónde está. Podemos hablar latamente de lo que ha hecho el ministro Poduje, lo que ha hecho el mismo ministro de Transporte, el ministro de Granch, el ministro Quirós en Hacienda, pero en seguridad, que es un punto, pero una piedra angular. Ahí es donde uno le surgen ciertas dudas. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El presidente José Antonio Kast nombró al excontralor Ramiro Mendoza y a la exdirectora de presupuestos Cristina Torres como nuevos integrantes del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
El organismo hoy entregó el primer informe que dio cuenta de 8 alertas institucionales. Se evidenciaron 1000 funcionarios con licencias médicas de más de un año, traspasos masivos de personal en administración de Gabriel Boric y más de 1000 convenios sin rendir, entre otras situaciones. María José de la Barra nos cuenta más.
El proceso de auditoría que instruyó el presidente José Antonio Kast el pasado 11 de marzo hoy entregó sus primeros resultados. Recordemos que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno activó a más de 1000 auditores, quienes están en proceso de revisión de más de 500 instituciones del Estado. De hecho, se pidieron datos sobre transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios, gestión presupuestaria, entre otros. Así, hoy el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno dio cuenta de la información sobre el periodo que comprende todo el 2025 y hasta el 11 de marzo del 2026, levantando 8 alertas. Se alertó por transferencias y convenios por montos superiores a 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de antigüedad, incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicio en los últimos meses del 2025, más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos que superan los 50 millones de dólares, 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes y más de 1,000 casos con una extensión de más de un año. En el marco de estos antecedentes, el presidente agradeció el rol de los auditores y los invitó a no ceder a ningún tipo de presión.
Y quizás no todos los chilenos saben que en cada repartición del Estado hay un auditor. Nosotros necesitamos que ese auditor se sienta empoderado, que se sienta independiente, que no acepte presiones, porque van a resguardar también a las autoridades. Hay que enmendar el rumbo, como se enmendó el rumbo en el tema de las licencias médicas. Las advertencias ya están dadas.
La diputada de la UDI, Constanza Ube, valoró el trabajo pese a su preferencia por un mecanismo externo.
Me habría gustado, obviamente, una auditoría independiente, pero ahora el desafío es que este proceso interno sea muy riguroso y no deje espacio para duda. Chile necesita certeza y garantizar que nunca más se administren mal los recursos de todos los chilenos.
A lo mismo apuntó el diputado Raúl Soto del PPD, quien dijo que lo que estamos viendo no es lo que el presidente Kast prometió en campaña.
La auditoría nunca se hizo. El gobierno lo comprometió y después lo dejó sin efecto. Revisiones internas podrán haber, pero auditoría objetiva, externa, la verdad es que no.
En campaña, el mandatario prometió realizar una auditoría y sostuvo que se evaluaría si era interna o mediante licitación externa. Y en la sesión de hoy, Kast nombró a Cristian Muñoz como auditor general de gobierno y al excontralor Ramiro Mendoza y la extipres Cristina Torres como nuevos miembros del CAIG.
Mira, este es el primer informe, que ya tiene varios ítems de los cuales uno podría empezar a escarbar.
Sería, yo creo que sería lo mejor que podría suceder desde el punto de vista del seguimiento, es que los auditores, como dice el presidente, las propias auditores que tiene cada uno de los ministerios, tengan el nivel de independencia. Sería pero fenomenal que el primer control, porque eso podría advertir algo muy importante, que la Contraloría no llegue a tener como una especie de calidad forense, en lo que ya, si se robaron la plata, ya está, no hay nada que hacer, solo apuntar con el dedo quien se lo robó. Distinto sería que esto se pudiera prevenir que se roben la plata. Eso es fundamental. Y lo otro, Nivaldo, es la fragmentación de compras.
Lo primero, transferencia por más de 140 millones de dólares a instituciones, fundaciones con menos de un año de antigüedad, ¿no es cierto? Que era una de las cosas que se detectó como peligrosa. Lo otro, más de 65.000 adquisiciones mediante la modalidad de compra ágil. O sea, reiteración, vale decir, en un mismo día por servicios similares. Ahí está la fragmentación. Entonces, se contrata a la misma empresa y se le hacen varios contratos el mismo día. ¿Para qué? Bueno, para que en vez de 100 sea el contrato, sean 10 contratos por 10. ¿Ya? ¿Me explico bien? Porque si es más de un determinado monto, tiene que pasar por una serie de instancias. Entonces, más fácil, hagamos 10 contratos parcelados el mismo día, por 10 millones, en vez de uno por 100, porque ahí ya entrarían a pasar por ciertos criterios de fiscalización o de aprobación más complejos.
No, y yo creo que está la fragmentación de compras. Hay que poner ojo ahí, porque, a ver, si está establecida la forma en cómo se debe hacer, Nivaldo, y se, tú eres el proveedor, porque esto es, yo necesito X, y para no pasar por la toma de razón y poder hacerlo de forma directa, yo te digo, tú dame las órdenes de compra, dame 18 órdenes de compra por los 100 millones de pesos. Si tú quieres hacer eso, eso es pasar por debajo de la mesa, eso no es honesto. Y si no es honesto, es porque algo se está escondiendo detrás de esto, de la fragmentación de compras. Lo mismo que la Contraloría ya había dicho a nivel municipal. Dorothy Pérez ya lo había advertido respecto a la fragmentación de compras, que es lo mismo, y aprovecho de decirle de inmediato a los alcaldes que contratan a equipos jurídicos amigos o afines, porque ya pasó con Maipú, y resulta que les pagan no por un contrato, sino que casi como a sueldo y con sueldos muy altos, sin los objetivos. Entonces ese abogado termina yendo al Tribunal Constitucional, termina yendo a cualquier parte para que no se cierre la causa, porque resulta que
le conviene que siga.
Pues. Le conviene, pues va ahí a la ventanilla a cobrar su sueldo.
Ojalá que no haya una cola.
Por una hora de trabajo, dos horas de trabajo. Así que ojo con lo que se ha encontrado aquí respecto a la fragmentación de compras.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Escucha. ¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nena, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Y además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma, todas las voces.
Parlamentarios de las comisiones de Hacienda se reunieron con el ministro Jorge Quirós para avanzar en el plan de reconstrucción antes de su ingreso al Congreso. El gobierno insiste en presentar un solo proyecto, aunque la oposición critica no haber sido incluida y pide dividir la iniciativa.
El principal conflicto es la rebaja del impuesto de primera categoría y lo que la izquierda denomina como reforma tributaria encubierta. Sin embargo, la urgencia crece y la próxima semana debería ingresar la iniciativa para su discusión. Los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta reunión habría sido convocada ayer por la tarde a última hora y fue esta mañana cuando se desarrolló este desfile de parlamentarios del oficialismo, representantes de las comisiones del Senado, de ambas cámaras, bien digo, a Teatino 120, el Ministerio de Hacienda, para reunirse justamente con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós. Esta reunión, que se extendió por más de 2 horas, forma parte de lo que es esta agenda prelegislativa que ha denominado el ministro y que se sostiene en la víspera del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional la próxima semana al Congreso. Esta fecha todavía está en completa incertidumbre. Recordemos que habíamos avisado que este proyecto debía ingresar este martes, ya es viernes, eso no ocurrió y se espera que sea entonces durante la próxima semana. Lo importante acá es que es necesario transparentar que estas reuniones, por cierto, al menos en lo que respecta a la cartera de Hacienda, no han convocado a la oposición, y eso en la interna está generando muchísima molestia a los partidos de izquierda. La mirada sigue siendo más o menos la misma. El proyecto es uno solo que va a ser ingresado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja a través de una ley miscelánea que considera más de 40 medidas. Y aquí es necesario hacer una separación, porque muchas de esas 40 medidas tienen o pasan más bien por una finalidad administrativa y no necesariamente por una tramitación legislativa en el Congreso. Las que sí requieren de un acuerdo parlamentario, en su mayoría medidas del plan económico de Jorge Quirós, sí, digamos, son 18 y esas requieren de un acuerdo que está bastante complejo. Eso es lo que se anticipa, al menos en las discusiones prelegislativas. ¿Cuál es la postura de la oposición? Que el proyecto sí divida en más de una comisión, que sea revisado entonces por más de una comisión, si no van a rechazar de lleno la iniciativa. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, que fue invitada por primera vez a estas reuniones, dijo que no tiene sentido dividir el proyecto si el objetivo es el mismo, hacer que Chile crezca.
Yo prefiero que sea un solo proyecto misceláneo. Aquí todas las cosas se terminan mezclando al fin y al cabo. La recaudación económica, pero por sobre todo volver a reactivar la economía de nuestro país. El desarrollo social es fundamental.
Aquí podemos adelantar que la rebaja del impuesto de primera categoría, que tiene un componente gradual, bajar de un 27% actual a un 23% a lo que son los estándares de la OSDE, podría ser el gran talón de Aquiles para Jorge Quirós y podría también convertirse en lo que ocurrió, recordemos, el año 2024 con el rechazo de la reforma tributaria del exministro Mario Marcel. ¿Por qué? Porque el argumento que está utilizando la oposición es que mientras el costo de la vida sube, específicamente para la clase media, a propósito de las medidas que ha tomado el gobierno en torno al MEPCO, se hace una rebaja al impuesto que paga el 1% más rico de nuestro país. De ahí entonces ese es el planteamiento de la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello.
Como Frente Amplio siempre hemos estado disponibles y así lo hemos planteado en repetidas ocasiones. Pero no estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile se beneficie a las grandes empresas.
En el oficialismo esta semana se hicieron algunas declaraciones del tipo: buscaremos acuerdo con aquellos partidos de izquierda con los que sí se puede hablar. Por supuesto, preguntamos a qué partidos se referían, ¿no? Es una indirecta, bastante directa, hacia el Frente Amplio y el Partido Comunista. En lo que podría ser esta estrategia que está buscando la oposición de hacer un bloqueo de lleno al ingreso de la iniciativa, lo que pretende el oficialismo, más bien el discurso que se ha instalado, es que va a ser la izquierda entonces quienes van a tener que rendirle cuenta a la ciudadanía si el estancamiento económico en nuestro país persiste y si no se logra el gran objetivo de fondo del Plan de Reconstrucción Nacional, que es, valga la redundancia, poder reconstruir las regiones afectadas por los incendios en nuestro país. En esa línea es que el diputado de Republicanos, Agustín Romero, dijo que en efecto esta discusión debe darse con cautela, hay que ser pacientes para que no se cometan los mismos errores del pasado, ahí por supuesto haciendo un guiño directo a la ex Javiera Martínez, pero sí sin olvidar, dice él, lo que es el sentido de urgencia.
Somos bastante exigentes, no podemos darnos el lujo de tener una dirección de presupuesto como la pasada, informe financiero que no den el ancho, digamos. Entonces, por esa razón yo creo que hay que tomarse el tiempo que corresponda, pero sí, obviamente, con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque los chilenos están esperando rápido que el país se ponga de pie.
A juicio del diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, estos argumentos no son suficientes y acá lo que está haciendo el Ejecutivo es en el fondo instalar el concepto de una reforma tributaria encubierta.
Se trata derechamente de una ley tramposa que busca disfrazar y camuflar una reforma tributaria bajo la apariencia de una ley de reconstrucción.
A ver, y solo mencionar, Néstor, Nibaldo, que ya la próxima semana, si efectivamente el plan de reconstrucción entra al Congreso, vamos a poder tener un debate, digamos, más sólido respecto de lo que son los informes financieros. Vuelvo a reiterar que esta batería de medidas, que son 40, hay que hacer una distinción en que muchas de ellas tienen una tramitación más bien administrativa y son solo 19, digamos, las que pasan por el Congreso, donde está, por ejemplo, el tema de vivienda, los temas tributarios, el tema, digamos, como algunos que tienen que ver con gratuidad, etcétera. Y es eso, en torno a eso, donde va a jurar discutir la discusión como más técnica, ¿no? Donde se podrían invitar expertos a que expongan qué es lo que están planteando también algunos parlamentarios, que tengamos la visión del gran empresariado, la visión de economistas, y no solo que se dé, digamos, una discusión política en torno a esto. Sí, como dato les puedo adelantar que parlamentarios del oficialismo invitaron al exministro Mario Marcel y también al exministro Nicolás Grau la próxima semana al Congreso, a propósito de que siempre se están hablando de los costos políticos, ¿no? De que los responsables asuman, digamos, los errores que se cometieron en el pasado. Se habría hecho esta invitación, no está confirmado 100% que el exministro Mario Marcel vaya a asistir al Congreso, pero se hizo, digamos, esa invitación.
Ahora, lo más difícil, bajo tu reporteo, expertise también, Vanessa, está el punto de la reducción de los impuestos.
Sí,
del 27 al 23, que no es inmediato.
No, es gradual.
Es gradual hasta
2030,
claro, que es gradual, es un punto prácticamente por... eso es lo más complejo del debate.
Sí, sin duda. Pero tiene que ver con el momento en el que se hace, creo yo. A ver, una reforma tributaria siempre es compleja por todas las que se han discutido en los últimos 10, 15 años en nuestro país y por los cambios que esto significa. Lo que está diciendo acá la oposición es que justamente cuando sube el IPC, suben los costos a la clase media, suben los combustibles y se hace una afectación directa al bolsillo de la ciudadanía, que es una decisión, porque es una decisión que toma el ministro Jorge Quirós, se condice con que se haga una rebaja del impuesto que paga el 1% más rico. Y el argumento acá de Quirós es que justamente eso va a hacer crecer las utilidades de las empresas a largo plazo, quiero ser enfática en eso, y que finalmente eso va a traer más inversión, va a generar más empleo, podríamos crecer al 4% y Chile va a volver a ser lo que era antes, y eso va a tener una repercusión también en la clase media, que va a vivir mejor. Esa es la lógica, el discurso que ellos plantean.
Una lógica cuyos resultados se pueden ver
hacia adelante, no ahora, sí, no en lo inmediato.
Y en un tiempo largo que probablemente no calce con las expectativas políticas del propio oficialismo.
Claro, que es lo que le ha pasado a los últimos gobiernos también.
Si sí, vamos a hacer la reforma y qué sé yo, y entonces por lo tanto va a haber crecimiento, ya, y eso, ¿cuándo lo va a sentir la gente? Ahí hay una exigencia, una premura política que probablemente, independientemente, suponiendo que además funcione,
sí, pero
el modelo económico de la...
Claro, pero hay que saber que las cosas no se pueden hacer de un día para otro.
Yo estoy hablando, yo estoy hablando del tema político y claro, cómo lo percibe la ciudadanía.
Es por eso ahí va a importar mucho la comunicación del gobierno, de que este va a tener un impacto, pero el retorno se debería demorar y también la ansiedad del propio oficialismo. El fuego amigo puede ser brutal para esta administración respecto a este punto.
O sea, ahora ya están mucho más alineados con el Ejecutivo. Recordemos que, por ejemplo, uno de los parlamentarios que estaba en contra de lo que tenía que ver con las medidas de la gratuidad era Diego Chalper. Hoy ya está mucho más alineado respecto de que tiene que entrar como una ley miscelánea, como uno solo. Me gustaría poner el siguiente punto en la mesa. Es un ejemplo que tiene que ver en cierta medida, pero recordemos lo que pasó, ¿no? Cuando en tiempos de campaña el expresidente Gabriel Boric habló de la condonación del CAE. ¿Qué pasó? Aumentaron los morosos, ¿no? Porque era una promesa que podría llegar a cumplirse y por eso mucha gente dejó de pagar. No es lo mismo, pero dentro de este plan económico está, por ejemplo, la suspensión del pago de IVA de la vivienda por un año. El proyecto todavía no ingresa y ya está teniendo repercusiones negativas en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que esto se pueda materializar y por supuesto que no están comprando. Entonces el sector de la construcción, que viene hace muchísimo tiempo teniendo problemas, manifestando que están golpeados, está también esperando que el proyecto ingrese. Por eso todavía hay incertidumbre, se dijo esta semana, no pasó.
Tú has dado un punto clave que tiene que ver con la responsabilidad de los anuncios y de las comunicaciones. Yo pertenezco, digamos, del reporteo de Moneda, cuando los temas económicos se hacían siempre preferentemente cerca del cierre de la bolsa de comercio para que no tenga un impacto en las acciones de las empresas. Te fijas, había una... Y esto me refiero a los gobiernos de Piñera y Bachelet. Eran mucho más pulcros en ese momento esas administraciones, con todo lo que podemos cuestionar en este tipo de cosas. Como que había una mirada mucho más holística, más 360, incluso de la comunicación y cómo se comunican algunos asuntos. Cuando uno decía, ¿por qué en economía siempre es cerca a la 1 de la tarde? Bueno, para que no interfiera justamente en cosas como, por ejemplo, las transacciones bursátiles.
Eso no ha pasado en los últimos años, por lo menos.
No, porque no se piensa de una forma mucho más general, y lo que tú estás diciendo es un poco de eso. O sea, el frenazo en materia de venta de apartamentos, seguramente, si hoy día estás vas a comprar y vas a pagar el 19%, y si se aprueba la ley durante ese año vas a poder ahorrarte ese 19%, está claro. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
La bancada del Partido Republicano le solicitó al gobierno darle discusión inmediata al proyecto de ley de escuelas protegidas.
En paralelo, la UDI inició la recolección de firmas para conformar una comisión especial investigadora por la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Los detalles con Francisca Cárez.
Después de días de roces, el oficialismo logró alinearse y esta vez lo hace en torno al proyecto de escuelas protegidas. Este viernes la bancada del Partido Republicano dio el primer paso y solicitó al gobierno poner discusión inmediata a la iniciativa, apuntando a acelerar su tramitación en el Congreso frente a la urgencia que aseguran hoy enfrenta el sistema. Junto con ello anunciaron que impulsarán una comisión especial investigadora para revisar los actos de violencia y el uso de los recursos públicos en universidades donde han ocurrido estos hechos. El jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, detalló el llamado al Ejecutivo y las medidas que buscan impulsar.
Le pedimos al gobierno y al Ministerio de Educación que amplíe el proyecto de agravantes en recintos educacionales a la educación superior. Queremos anunciar también la Comisión Especial Investigadora para revisar todos los actos y el financiamiento en universidades.
Horas después, la UDI hizo lo propio, junto con el proyecto que busca extender la pérdida de la gratuidad de la educación superior a estudiantes condenados por hechos de violencia, anunciaron también la creación de una Comisión Especial Investigadora. A diferencia de la impulsada por sus vecinos, los republicanos, esta se enfoca en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia Jimena Lincoln-Lao en la Universidad Austral. Al respecto, el diputado Daniel Lillayú explicó que el objetivo es esclarecer las medidas de seguridad adoptadas por la Casa de Estudios y eventuales responsabilidades tras el ataque.
He solicitado la creación de una comisión investigadora por los gravísimos hechos ocurridos en la Universidad Austral de Chile. Aquí se deben establecer responsabilidades con total claridad.
Un llamado al que también se sumó Renovación Nacional, donde entregaron su respaldo a avanzar en esta agenda. El diputado e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, enfatizó la necesidad de mantener la urgencia del proyecto y avanzar en consecuencias más efectivas frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales.
No solo hay que mantener la urgencia, sino que hay que revisar y hacer más efectivas las consecuencias que deben pagar tanto los alumnos que participen en este tipo de situaciones, como también la responsabilidades parentales cuando correspondan.
Ambas comisiones investigadoras requieren reunir 62 firmas en un escenario donde, pese a coincidir en el diagnóstico, cada partido impulsó por separado su propia ofensiva.
Siguen los coletazos en Chile Vamos por las diferencias y las bajadas comunicacionales en torno a las críticas.
Todo tras la polémica que se generó por las gestiones del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con parlamentarios de oposición para modificar el proyecto de seguridad escolar impulsado por el Ejecutivo.
Desde la UDI endurecieron el tono y emplazaron a Chalper a corregir su postura, cuestionando que estas conversaciones se hayan dado fuera del sector.
Incluso su par, el diputado gremialista Ricardo Newman, apuntó directamente contra el jefe de bancada de RN. Lo calificó como un llanero solitario y aseguró que busca sacar titulares a corto plazo y que se desmarca de la postura del oficialismo.
Pero la respuesta de este Renovación Nacional no tardó en llegar. El diputado Andrés Celis apuntó contra el diputado Newman y aseguró que no representan necesariamente a toda la UDI. Más bien, dijo, son opiniones individuales que se han ido instalando en medio de esta controversia.
Veo que la postura de diputados jóvenes, recién llegados, hijos de un programa digital, y querían una coalición con republicanos, y le dieron un portazo. Si el diputado Newman no lo pesca nadie, no es un problema nuestro.
A estos cruces se sumó también el Partido Republicano. El diputado Cristian Araya, quien durante la semana ya había protagonizado roces con Chalper en redes sociales, volvió a insistir en sus críticas.
El parlamentario cuestionó que los reparos al proyecto se hagan públicamente y planteó que las diferencias debieran resolverse al interior del oficialismo y no por la prensa.
Hay formas distintas de hacer política. Hay quienes optamos por comprometernos decididamente con el gobierno, por hacer las correcciones en la interna, y hay otros que optan por dar mensajes por la prensa. Nosotros, al menos desde el Partido Republicano, tenemos una forma distinta.
Bueno, desde el propio Partido Republicano descartan que exista fuego amigo y apuntan a que el problema no es del bloque en su conjunto, sino de cómo se han comunicado las críticas.
Incluso aseguran que es el propio Diego Chalper quien rema contra la corriente con su forma de instalar este debate. En esa línea recalcan que, pese a estos episodios, la relación entre Chile Vamos y Republicanos se mantiene firme e incluso mejor que en semanas anteriores.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Neno, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Y además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En libertad quedaron dos hijos de Julia Achuñil que son investigados por la desaparición de su madre. El tercero tendrá que continuar en prisión preventiva.
Además, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una osamenta humana a pocos metros de la vivienda que era habitada por la mujer desaparecida. La información con Cristian Serna de Radio Biobío en Valdivia. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Todo esto se conoció en una audiencia que se realizó en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, que inició a las 8:30 de la mañana y que se extendió por más de 5 horas. El tribunal de dicha comuna resolvió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario de Janet Troncoso y Pablo San Martín. Sin embargo, decidió mantener en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil. Los tres son hijos de Julia Chuñil Catricura, mujer que lleva desaparecida más de un año, y de acuerdo a lo que se ha indicado por parte del Ministerio Público, en esta audiencia se encontró en toda la investigación que se ha estado realizando en la casa de esta mujer desaparecida el hallazgo de osamentas. Probablemente este es el dato más interesante de todo lo que se conoció en esta extensa audiencia de esta jornada. Son osamentas de animal principalmente, más de 60 huesos, pero uno de ellos correspondería a un hueso humano. De acuerdo al Ministerio Público, sería 100% efectivo que es un hueso humano, pero no se conoce a quién corresponde. Podría ser a Julia Chuñil o a cualquier otra persona. Esto es lo que confirmó la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
En la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación. Estos restos fueron sometidos a análisis científico y el informe recientemente recepcionado, ya puesto en conocimiento de la defensa, da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano.
Este antecedente fue cuestionado por la abogada que representa a los tres hijos de Julia Chuñil. Me refiero a Karina Riquelme. Ella mencionó que no existe ninguna institución del Estado que haya ratificado que ese hueso pertenezca a un humano. Asegura que fueron científicos de una universidad donde trabaja la fiscal Tatiana Esquivel quienes habrían mencionado que se trata de un hueso humano, pero esto no habría sido verificado por peritos especializados. Escuchemos a la abogada defensora Karina Riquelme.
No hay ninguna entidad del Estado que lo haya corroborado, solamente la casa de estudios donde trabaja la fiscal Tatiana Esquivel es aquellos que académicos, no peritos, que habrían dicho específicamente, sin que yo todavía pueda evaluarlo con mi propia perito genético, habían llegado a una conclusión de que entre 60 restos óseos, todos los demás de animal, se había encontrado un pequeño resto que supuestamente sería humano.
Ahora, luego de esta modificación de la medida cautelar de dos de los tres hijos de Julia Chuñil, hay una pregunta válida que evidentemente se la pretendíamos realizar a la fiscal regional de Los Ríos y también al juez. Sin embargo, tuvimos que remitirnos netamente a un comunicado que emitió el Ministerio Público. ¿Por qué se cambió la medida cautelar de Janet y Pablo? Específicamente, lo que dice la fiscalía, y de hecho voy a leer textual lo que envían en este comunicado. Esto ocurrió porque el juez estimó que ambos son encubridores del delito de parricidio y no autores. Así lo señala el Ministerio Público, porque al ser hermanos del imputado que está siendo investigado como presunto autor, la ley los exime de responsabilidad penal. Es decir, no son autores, tampoco son cómplices, son encubridores. Y eso los exime de responsabilidad por tratarse de hermanos del posible autor material de los hechos. Esta es una investigación que sigue en desarrollo. Javier Troncoso Chuñil permanece en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. De hecho, fue trasladado en un vehículo de gendarmería hasta la capital regional de Los Ríos, Néstor Nivaldo.
Bien, deberíamos tener, se hacen el contraste de genético entre la osamenta encontrada con el material, me imagino, de los mismos hijos, debería arrojar algún resultado de forma rápida para saber si se trata de Julia Chuñil o a quién puede pertenecer este hallazgo de osamenta humana.
Llama la atención el tiempo que ha pasado también desde que se encontró esto hasta que fue informado por la fiscal regional Tatiana Esquivel, porque recordemos que en enero de este año fue cuando se detuvo a los hijos de Julia Chuñil. Empezaron de inmediato con diligencias en el terreno de varias hectáreas y se encontró a los dos días este contenedor, esta bolsa con más de 60 huesos, y recién ahora se da a conocer que existía precisamente dicha osamenta humana.
Claro, pero
¿Por qué pasó tanto tiempo? Tampoco se explicó.
Sí, pero puede responder también a las estrategias propias del Ministerio Público, primero la reserva del caso y segundo también, que se puedan hacer diligencias sin que, por ejemplo, las personas o los autores sepan de que se produjo este hallazgo. Eso también puede ser importante desde el punto de vista de la investigación. Vamos a quedar atentos cuando lleguen los resultados. Gracias.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Con 40 minutos. Vamos a continuar revisando más informaciones porque este sábado se cumple un mes del baleo que terminó en la muerte del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa Manquemilla, quien respondió a un llamado por consumo de alcohol y desórdenes en la vía férrea de Puerto Varas.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Investigaciones se confirmaron avances, aunque sin profundizar, ya que la indagatoria sigue bajo secreto absoluto. Robinson Cárdenas nos entrega detalles desde Radio Biobío en Puerto Montt.
A las 6 de la madrugada del 11 de marzo, la patrulla liderada por el funcionario uniformado respondió al llamado de vecinos que avisaban que en la línea del tren, a metros de calle San Francisco, habrían estado personas bebiendo alcohol y provocando desórdenes. Un procedimiento que parecía rutinario, pero que acabó en un extenso operativo sin detenidos, dando paso a una investigación que se mantiene en curso con avances. Quienes respaldan la evolución positiva de las acciones que está liderando el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía fueron el jefe regional de la PDI, Sergio Alvear, y el seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz. El primero aseguró que están trabajando con colaboración de carabineros y el segundo deslizó que han entregado información que recibieron en su oficina, además de la delegación regional.
Mucho análisis criminal, mucha inteligencia policial, y eso creo yo que es lo relevante, puesto que estamos las dos instituciones, tanto carabineros como la policía de investigaciones, de forma muy coordinada intercambiando información.
Se han planteado avances, literalmente en la comunicación de ellos, pero como digo, al menos mi visión es que nosotros no nos insertemos en procesos penales por resguardo de la información, poder interrumpir algunos hechos. De hecho, hemos entregado esto oficialmente, lo que se llama información importante, ha llegado a nosotros como seremía de seguridad y al delegado, y eso simplemente se ha dispuesto a la policía para que tengan alguna línea investigativa complementaria.
Para este sábado se ha programado una actividad íntima en la que participará la familia del mártir de Puerto Varas, acompañados por miembros de carabineros. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La Fiscalía formalizará investigación en contra de un ingeniero constructor que enfrenta diversas querellas por millonarios delitos económicos luego de ofrecer un lujoso proyecto inmobiliario que jamás se concretó. Todos los detalles nos los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Hay que recordar que la Fiscalía abrió esta investigación luego de 5 querellas presentadas por los facultativos en contra del ingeniero constructor Julio Santos Durán, que les ofreció ser parte de un lujoso proyecto inmobiliario que sería levantado en un terreno del sector Trañi Trañi en Temuco. Una de las afectadas por este hecho es la médico Fernanda Corsini Bravo, quien sostuvo que pese a pagar 96 millones de pesos de pie, el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la construcción de la casa de 5 dormitorios, 5 baños y servicios. La profesional valoró la decisión del Ministerio Público de formalizar investigación.
Para nosotros, como víctimas de este caso, la formalización del 8 de mayo representa un paso muy importante. Han sido años de espera, de incertidumbre, daño emocional y de una merma económica significativa para nuestras familias. Además, durante todo este periodo hemos sentido no solo una profunda sensación de injusticia, sino también mucha indolencia por parte de Julio Santos Durán.
Las acciones legales fueron presentadas contra el representante de la inmobiliaria Santa Eugenia Spa, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por 68 casas cuyo valor superaba los 600 millones de pesos. El fiscal Luis Torres, quien investiga este caso, confirmó a la radio la decisión de formalizar investigación.
Bueno, esta es una causa que da cuenta de diversas querellas que han presentado víctimas, las cuales comenzaron a hacer reservas de un proyecto de un condominio de casas de bastante valor comercial y para lo cual anticiparon pagos que van entre 50 y 90 millones de pesos. Estas querellas fueron agrupadas y en base a los antecedentes que se cruzaron además con los antecedentes del proyecto, si es que existía la Dirección de Obras Municipales, el Ministerio Público decidió solicitar audiencia para formalizar cargos en contra del imputado.
En esta causa es querellante el abogado Ricardo Ormazábal, que sostuvo que esperan las máximas sanciones para el querellado.
Por parte de la víctima, don Jorge Videman, médico psiquiatra de la región de la Araucanía, se provocó un perjuicio patrimonial que supera a la fecha de hoy los 70 millones de pesos, toda vez que los montos consignados tanto en la reserva como en la promesa de compraventa fueron realizados a través de pago moneda nacional de UF.
La radio tomó contacto con el abogado Rolando Franco, quien representa al querellado en este caso, para conocer su versión de los hechos. El profesional dijo que presentó un escrito ante el Tribunal de Garantía que accedió a discutir en la audiencia de formalización una salida alternativa. La audiencia de formalización de la investigación fue solicitada por el fiscal Luis Torres y quedó fijada para el 8 de mayo en el Tribunal de Garantía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y en medio del debate por la exclusión de Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción, el Consejo de Defensa del Estado espera que la compañía sea formalizada como persona jurídica.
Por otra parte, las defensas de los imputados valoraron que el tribunal suspendiera los derechos de la empresa como acusadora en la causa. Nos informa más José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Jorge Schubert, espera que Puerto Coronel sea formalizada como persona jurídica tras la querella presentada por el órgano colegiado, donde se le acusa por el delito de soborno por los pagos que habría realizado la compañía al alcalde Boris Chamorro y al ex concejal Eduardo Araya. En ese sentido, y mientras no se aclare la situación procesal de la portuaria, se preguntó en qué silla estará sentada la citada firma por la calidad de víctima e imputada durante el proceso judicial.
Obviamente, a diferencia de lo que plantea los abogados Puerto Coronel, y esperamos, digamos, que definitiva sea formalizada Puerto Coronel. El momento relevante acá en este caso es que cuando tengamos un juicio, Puerto Coronel tiene que estar sentado en una de las dos mesas, no puede estar en ambas. Pero nos parece que el momento para decir eso, definitiva, será o por el Ministerio Público antes que se cierre la investigación y vaya a acusar, o cuando ya estemos en la audiencia de declaración disposicional.
El defensor penal privado del jefe comunal, el abogado Waldo Ortega, valoró la resolución de suspender los derechos como querella a Puerto Coronel, ya que los estatutos jurídicos de quien acusa o se defiende son distintos. En ese contexto, el jurista dijo que ambas posiciones son incompatibles y mientras más temprano se eviten esas colisiones, se está velando por el debido proceso.
En el equipo de defensa lo advertimos ya desde la formalización, porque nosotros veíamos que iba a existir una colisión a propósito de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que tarde o temprano eso iba a pasar. No vaya a teorizar respecto a la posibilidad de que eventualmente se puedan separar las investigaciones, porque siendo fiel a los hechos que se investigan, son distintos tipos penales los que se imputan, pero lo fáctico es una sola cosa.
Dada la complejidad de la causa, pese a que los hechos formalizados están estrechamente vinculados y no obstante la sugerencia del magistrado en que las investigaciones sean separadas, días, la Fiscalía solo se remitió a señalar que dicha decisión es una determinación excluyente y exclusiva del ente persecutor. El abogado Gastón Barril, por la defensa de Daniel Chamorro, exgerente de Administración y Finanzas de Puerto Coronel, indicó que la compañía, más allá de que sea formalizada, ya está como imputada en el proceso judicial.
De acuerdo a la ley, ya tiene la calidad de imputado, no necesariamente el imputado cuando lo formalizan o cuando se querellan. Ya puede ser el Ministerio Público y tiene la facultad o no de separar o no la investigación. Es una prerrogativa exclusiva e incluyente de la Fiscalía. Yo ya lo sugirió, pero digo, es prerrogativa de la Fiscalía hacerlo o no.
La radio quiso obtener un pronunciamiento de la compañía tras conocerse la resolución del Tribunal de Garantía de Coronel y su situación procesal. Sin embargo, desde la portuaria declinaron en referirse al tema.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Cámbiate a la red de internet fibra de Claro, la más grande de Chile. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Bárbara Paillal desde La Moneda. Bárbara, te escuchamos.
Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno ha informado y ya ratificado que el presidente de la República, José Antonio Kast, ha designado al abogado y académico Patricio Dusayán Balbontín como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Dusayán es abogado y licenciado en Derecho de la Universidad Católica. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversas cátedras de comunicación estratégica, análisis del entorno, comunicación política y opinión pública. Tras su nombramiento, Dusayán asumirá los diversos desafíos, se dice en este comunicado, que enfrenta actualmente la señal pública y su rol como uno de los principales medios de comunicación de alcance nacional e internacional de nuestro país. Termina este comunicado señalando que Patricio Dusayán asumirá sus funciones con fecha 11 de abril en reemplazo de Jaime Gasmuri, quien ocupaba este cargo en el directorio de Televisión Nacional de Chile desde septiembre del año 2025. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En prisión preventiva quedó un hombre de 28 años, sindicado como autor de múltiples robos de peajes entre el Bío Bío y Maule. El sujeto cometió casi todos los delitos en solitario, de madrugada y utilizando el mismo vehículo en los atracos. Carlos Morales, de Radio Bío Bío en Concepción, nos cuenta más.
Por 5 delitos de robo con intimidación se formalizó a Francisco Rabanal Vadilla, de 28 años, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones tras ser sujeto de interés por igual número de robos cometidos en los peajes de Parral, Chillán Viejo y Tomé durante enero y febrero de este año. El sujeto, en la mayoría de los robos, actuó en solitario y con un vehículo particular, el cual le dio el nombre a la operación de su detención. Así lo confirmó el jefe de la Viro de Chillán, subprefecto Rodrigo Briones.
Dentro del proceso investigativo se logra establecer la dinámica de estos hechos, donde aparece un vehículo color rojo. Es por ello que la operación nosotros la denominamos Operación Rojo Furioso, porque este vehículo participa posteriormente en otros dos robos con intimidación a la plaza de peaje de Parral y otra en Tomé.
En el juzgado de garantía de esa comuna se realizó la formalización de cargos, donde el Ministerio Público expuso las diferentes pruebas recabadas, entre ellas las cámaras de los peajes. El fiscal Álvaro Serrano comentó que esta fue una larga investigación.
Para la multiplicidad presente se efectuó una investigación de larga data junto a la Brigada de Investigaciones de Robo de la PDI de Chillán. Se logró dar con su paradero, se le identificó y se le detuvo el día de hoy gracias a una orden de detención liderada por el Tribunal de Garantía.
El sujeto fue detenido en la ciudad de Tomé, comuna donde reside, por parte de los efectivos de la PDI de Chillán. El juzgado dio 2 meses de plazo para la investigación de la fiscalía.
Y autoridades se encuentran investigando un vertimiento de sustancias orgánicas hacia el mar desde una piscicultura de una empresa salmonera en Chonchi, provincia de Chiloé, tras denuncia de vecinos. Detalles con Hans Barros.
Fueron vecinos del sector Rauco en Chonchi quienes alertaron sobre este vertimiento, lo cual motivó un procedimiento de la Gobernación Marítima de Castro. Por ello, personal de la Policía Marítima constató en terreno la descarga de una sustancia orgánica desde una piscicultura vinculada a la empresa salmonera Mowi. Según el informe operativo, el hecho se habría originado por una falla eléctrica que provocó el rebalse de un estanque con lodo de proceso, el cual alcanzó los sistemas de evacuación de aguas lluvias y posteriormente el mar. Tras la inspección, se realizaron tomas de muestras y se citó al representante de la empresa a la Fiscalía Marítima para una eventual infracción. Hasta el lugar llegó el delegado presidencial de Chiloé, Fernando Borges, quien entregó declaraciones al respecto.
Estamos en una visita inspectiva acá en el sector donde hubieron vertimiento de lodos de desechos orgánicos. Lo hemos venido a hacer especialmente con los equipos técnicos, estamos con la Seremi de Salud, estamos también con el alcalde, estamos con la gente de Autoridad Sanitaria, también de la Superintendencia de Medio Ambiente y todas las entidades, también la Armada, que ha sido una de las primeras que llegó a esta emergencia, pero no hemos dado cuenta de cómo ha sido el trabajo interno en la planta y lo que pretendemos hoy día es que también se hagan mejoras y que la situación lo darán a conocer los entes técnicos encargados para que mejoremos y también no tengamos ninguna afectación, especialmente con nuestra fauna silvestre y también nuestro medio ambiente.
En paralelo, se ha confirmado que todos los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Medio Ambiente para evaluar las posibles sanciones y desde la firma indicaron que el evento fue controlado y que se activaron las labores de limpieza, quedando a la espera de la autorización del plan correspondiente por parte de las autoridades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, aseguró que el proyecto de reconstrucción nacional que debe ser ingresado al Congreso por el Ejecutivo es de vital importancia.
A casi un año del atentado incendiario en la central Rucalhue, aún no se saben detalles sobre los avances en esta investigación.
La Contraloría General de la República reveló una nueva trama de conflicto de interés al interior del gobierno regional, donde familiares de funcionarios recibieron recursos de un programa ejecutado junto a la Universidad Autónoma de Chile.
Parlamentarios de las comisiones de Hacienda se reunieron con el ministro Jorge Quirós para avanzar en el plan de reconstrucción antes de su ingreso al Congreso.
En libertad quedaron 2 hijos de Julia Achuñil que son investigados por la desaparición de su madre. El tercero tendrá que continuar en prisión preventiva.
Y en medio del debate por la exclusión del Puerto Coronel como querellante, el Consejo de Defensa del Estado espera que la compañía sea formalizada como persona jurídica.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Falta exactamente un minuto para las 20 horas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando una